Muy bien, son las 9:32, las cámaras ya están encendidas, también los micrófonos listos para que podamos hoy compartir con los profesionales del Centro Médico Bautista. Osvaldo Olmedo, licenciado, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, muy buenos días, licenciado Oscar, también a la audiencia, un saludo especial, y también a las personas que estarán viéndonos, o ya nos están viendo a través del Facebook Live en este momento.
Gracias por venir, gracias por compartir, seguramente después me vas a contar algunas novedades que tienen que ver con el centro médico, ¿sí?
Muchas gracias.
Vamos a recibir a nuestro doctor hoy. Está con nosotros hoy el doctor Oscar Garoso, especialista en oncología pediátrica del Centro Médico Bautista. Y vamos a hablar con él sobre un tema bastante importante, ¿verdad? Y doloroso, por supuesto, siempre cuando la situación se acerque y golpee la puerta de nuestras casas, es el cáncer infantil. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Bien, buen día para todos. Buen día, licenciado. Gracias por la invitación y estamos para, por favor, privilegio es mío, el agradecimiento mío también para poder hablar un poco sobre un tema bastante importante que tiene mucho impacto en la sociedad.
Creo que mañana es el Día Mundial del Cáncer Infantil, ¿verdad?
Mundialmente se festeja, se celebra el 15 de febrero en todo el mundo, el Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer Infantil. Cada tipo de cáncer tiene su lazo, su color de lazo, su mes. El más famoso, el que más promoción tiene hasta el momento es el octubre rosa, ¿verdad?
Rosa, sí.
Sin embargo, todos los tipos de cánceres tienen su lazo. El lazo del cáncer infantil es el lazo dorado. Y febrero se recuerda el mes del cáncer infantil, pero puntualmente el 15 de febrero de cada año se conmemora.
Increíble, a veces uno cuando piensa en esa palabra de cáncer siempre lo instala en gente adulta, ¿no? Uno piensa en las personas mayores. Casi pocas veces pensamos en que los niños puedan contraer cáncer. ¿Me puede decir un poquito cuál es la afección más recurrente en los niños al respecto?
Bueno, en primer lugar, el cáncer infantil es una enfermedad que siempre estuvo presente. Ajá. Afortunadamente, la prevalencia, es decir, la cantidad de casos que van a diagnosticarse en un año en una población determinada, no es abundante. Es excepcional. En nuestro país hemos tenido, la gente interpreta como que tenemos nuevos cánceres, nuevos casos de cáncer. Sí. Sin embargo, yo creo que es producto del desconocimiento, principalmente por parte del colegiado médico, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, los últimos 30 años, hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico de los cánceres. Y muchas enfermedades no han sido diagnosticadas y anteriormente no han sido tenidas en cuenta por ese motivo. Y prevalecían principalmente las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Ahora, las enfermedades más frecuentes en los niños, el cáncer más frecuente en los niños es, sin ninguna duda, la leucemia.
Claro.
La leucemia aguda, ¿verdad? Está codo a codo con los linfomas, que son enfermedades muy parecidas a las leucemias. Y ahí nada más están los tumores del sistema nervioso central en segundo o tercer lugar. Yo diría en tercer lugar. Primer lugar, leucemias. Segundo lugar, linfomas. Y luego los tumores del sistema nervioso central.
La leucemia entendemos, ¿verdad? Pero ¿cómo dijiste?
Linfoma.
¿El linfoma qué es?
La leucemia es el producto del mal funcionamiento de la fábrica de células para la sangre que tiene el cuerpo. Las células de la sangre se fabrican en la médula ósea. Y a partir de allí hay una disregulación y eso genera células enfermas que llegan al torrente sanguíneo y se distribuyen por todo el cuerpo.
Sí.
Eso sería la leucemia. Los linfomas tienen una génesis un poco similar, pero esto sucede en el sistema linfático, es decir, en los ganglios linfáticos, en los conductos linfáticos y en algunos órganos que están encargados del sistema linfático, órgano, vaso, timo. Y también hay una formación de células con características cancerígenas que se diseminan a través del sistema linfático por todo el cuerpo. Son enfermedades bastante parecidas, pero en pronóstico y en tratamiento tienen sus diferencias.
¿Existen factores que lo predisponen o es una cuestión así, es una lotería, una cosa así que aparece nomás al azar? ¿Cómo es? ¿Cómo ustedes lo consideran?
Bueno, para que se desarrolle cáncer en un niño o en una persona adulta, estamos hablando de oncología general, no tanto pediátrica, ¿verdad? Pero para que se desarrolle cáncer en un paciente tienen que darse una serie de factores en el mismo momento. Yo siempre le pongo esta pregunta que usted me está haciendo es una pregunta que hacen normalmente los padres en el consultorio. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? Bueno, y la respuesta yo trato de ejemplificarla con algo cotidiano. Esperar colectivo para ir al trabajo. Para que yo llegue a las 7 en punto al trabajo tienen que darse muchos factores. Sí. Tienen que pasar el colectivo que me lleva, tengo que tener para mi pasaje, tiene que haber lugar libre y tiene que ser a la hora exacta. Cualquiera de esos datos, esos elementos no está presente, yo no voy a llegar a las 7 de la mañana a mi trabajo. Así también un niño puede tener, pueden haber factores externos como radiación, contaminación, datos alimenticios, como pueden haber datos internos inherentes a la persona, factores genéticos, enfermedades predisponentes, historia de cáncer en la familia, que pueden desencadenar, pero tienen que presentarse todos en el mismo momento. Es decir, la gente se pregunta, yo vivo debajo de una antena de celular o un cable de alta tensión, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser el desencadenante. Entonces, si es que ese es el desencadenante, entonces todos los niños o todas las personas que viven en ese mismo lugar tendrían que tener la misma enfermedad. Sin embargo, eso no se da. Y también se da la misma enfermedad en niños que no viven en ese tipo de zonas. Entonces, existen algunas enfermedades que sí predisponen al linfoma, por ejemplo. En África el linfoma es endémico, se dice, cuando esperamos una importante cantidad de casos en un lapso de tiempo. Ahí. El linfoma de Burkitt es una enfermedad endémica en el África y está asociado a enfermedades virales. Hay enfermedades virales que desencadenan la formación del linfoma. Afortunadamente eso no sucede en nuestra región, en nuestro país. Sí se han reportado casos de personas que han emigrado del África y han inmigrado a América Latina, América Central, América Latina, y en esa zona sí se han visto también el mismo fenómeno.
Qué notable. Más o menos, ¿qué promedio de edad tiene un niño? No sé si podemos hablar ya desde el momento de su nacimiento o unos años ya creciditos para contraer leucemia, por ejemplo. ¿Ustedes tienen alguna...?
La leucemia afortunada, la leucemia de mejor pronóstico es aquella que se desarrolla a partir de los 2 años de edad hasta los 10 años de edad. Es un rango etario al que se considera un rango de riesgo estándar, es decir, no tiene mayor riesgo de fracaso terapéutico. La leucemia que se desarrolla antes de los 2 años, nosotros llamamos leucemias infant, son leucemias con un alto contenido genético, hay alteraciones genéticas muy marcadas y estas alteraciones genéticas le dan al paciente una alta resistencia al tratamiento quimioterápico necesario. Y los pacientes que tienen por encima de 10 años tienen el mismo problema con un poco menos intenso, ¿verdad? Pero la resistencia al tratamiento también es más alta. Existen pacientes que han sido diagnosticados con cánceres intraútero. Es decir, no es necesario que nazca el niño ahora. Okay. Antes de nacer ya puede ser diagnosticado a través de las famosas ecografías tridimensionales que se hacen en los controles prenatales, en las ecografías morfológicas, se ven tumoraciones y no tanto las leucemias, porque la leucemia necesita un chequeo hematológico para diagnosticarlas, pero sí, no existe una edad, en el rango pediátrico no existe una edad. Mayormente los cánceres se presentan en la edad escolar. Depende de la enfermedad, porque, por ejemplo, los tumores de células germinales se ven cuando los niños tienen máximo 2 años y hacen un segundo pico en la adolescencia, a partir de los 10 años. Y los tumores óseos se ven principalmente en los niños preadolescentes, que son más altos que los de su misma edad, es decir, niños de 10, 11 años que están en el segundo estirón de su vida. El primer estirón es antes de la edad escolar, 3, 4 años. El segundo estirón sería en la adolescencia, 10, 11, 12 años. Y ahí es donde se ve la aparición de las células neoplásicas en el tejido óseo.
Tomando esa franja de 2 a 10 años, los niños o sí o sí tienen que enfrentar con una quimio si es que tiene cáncer. ¿Eso es así o...?
Sí, el tratamiento electivo para el cáncer es la quimioterapia. La quimioterapia significa tratamiento con químicos, ¿verdad? Claro. No es otra cosa.
Pero no es algo invasivo para los niños, muy molestoso. Los grandes podrán comprender un poco más, supongo, ¿verdad? Pero
yo pienso que es al revés.
¿Al revés?
el cuerpo del niño, el tejido pediátrico, es el niño está compuesto por un tejido sano, joven, de una alta replicación. Las células que tiene hoy probablemente en 12 semanas no las tiene más. Y el niño es como un colchón de agua, lo que le tiras le pone pecho. Tolera muchísimo mejor la quimioterapia que el adulto. Dosis mucho más altas en relación, las dosis se hacen en relación a la superficie corporal del niño, pero dosis mucho más altas en relación al adulto son mejor toleradas por los niños. Yo pienso que ese, o sea, no es lo que yo pienso, es lo que está publicado científicamente. Sí. Uno de los motivos por el cual se ven los resultados de cánceres en niños son muy distintos a los adultos, principalmente por eso, porque el adulto tiene que enfrentar un tratamiento intenso quimioterápico con un cuerpo ya un poco desgastado.
Claro.
El propio desgaste de los años, a eso se suman las enfermedades, las comorbilidades existentes, hipertensión, cardiopatías, diabetes, colagenopatías, artritis, artrosis. Problemas renales, y eso favorece a la progresión de la enfermedad y va en desmedro del éxito del tratamiento terapéutico. Entonces el niño no tiene esa enfermedad, el niño tiene una sola enfermedad y eso juega a su favor.
¿Y tienen, manejan alguna estadística del qué porcentaje de niños, digamos, contraen uno de esos tipos de cáncer?
Nosotros sabemos que a nivel país tenemos que hacer aproximadamente 200 a 250 casos de cánceres año a nivel en la edad pediátrica. De estos, la gran mayoría, más del 30%, 35% van a ser leucemias, otro 30% van a ser linfomas y un 15, 20% van a ser tumores del sistema nervioso central. A nivel mundial se sabe que habrán aproximadamente, son datos de la OMS, aproximadamente 300.000 casos nuevos de cáncer por año. Lo que se vio es que los niños de los países en desarrollo tienen un mejor pronóstico. Quizás esto se deba a que tienen acceso a drogas de otra tecnología, drogas originales. Se quiso asociar esta ventaja de los países desarrollados a estados nutricionales, sin embargo se demostró que el estado nutricional no tiene nada que ver con
No. Me pareciera que la anemia y todas esas cosas sería un factor predisponente.
Es un dato que se estudió bastante. Los brasileros, Brasil es uno de los países que más estudia, Argentina también por la heterogeneidad social que tienen fracciones de pacientes con un muy buen nivel socioeconómico, sin embargo tienen también una población baja muy importante. Sin embargo, se ha demostrado mundialmente que el nivel socioeconómico impacta poco en el éxito o fracaso del tratamiento. Lo que sí, el dato muy importante...
Del tratamiento por un lado, pero de contraer lo mismo.
De contraer, lo contrae cualquiera. Todos,
no tiene que ver
no tiene
una
no,
mala
no.
nutrición y todo eso.
La mayoría de los casos publicados hasta hace 5 años mundialmente vienen principalmente de países del primer mundo. Y la pregunta que se han hecho siempre ellos fue que los niños están en el tercer mundo. Sin embargo, los que más se enferman son los del primer mundo. La población pediátrica está en el tercer mundo. Ahora, la población pediátrica del tercer mundo es como que asimila peor el tratamiento. Tiene resultados más fallidos. Y esto se debió principalmente al nivel educativo de los padres. El grado de educación de los padres es un dato tremendamente importante para el éxito del tratamiento, porque una importante parte del tratamiento queda a cargo de la familia.
Sí.
Una parte se hace en el hospital. Y aparte de eso, son los ojos de los padres. El diagnóstico precoz es fundamental en cáncer pediátrico. Y el oncólogo pediatra quizás es la quinta persona que ve al niño. La primera, hoy día, mi hijo se queda con una persona en mi casa o va a la guardería o va al jardín. Entonces la primera persona que ve lo que algo pasa, si algo sucede, hay algo anormal, es o la persona que cuida al niño o su maestra de la escuela. Esta maestra de la escuela comunica al papá o a la mamá, y este papá y mamá lleva al pediatra, y el pediatra después deriva al oncohematólogo infantil. Es decir, hay una serie de pasos que tienen que darse antes que llegue al especialista. Entonces, acortando estos pasos se hace el diagnóstico precoz. Es por eso que consideramos nosotros importantísimo educar a la población para reconocer signos precoces de enfermedades graves a personas que son importantes como los profesores, maestras parvularias, profesores de los primeros años de la escuela, padres y encargados de los niños.
Quizás sea una torpeza esto, pero el medio ambiente en que vive una determinada criatura, sabiendo que nosotros los grandes, cuando más estresados estamos, cuando más problemas tenemos, probablemente estamos más digamos propensos a enfermar. No será uno de los elementos también, pregunto yo, ese ambiente, especialmente cuando el niño ya tiene uso de razón, ¿verdad?
Yo pienso que el ambiente en el que uno vive no puede sustraerse a la realidad de uno. ¿Sí? Y existen muchos datos, lógicamente sí, ¿verdad? La alimentación es fundamental. Cada vez estamos más acostumbrados a comer comidas precocinadas. Estamos acostumbrados a comer comidas no tan nutritivas, de mucho más fácil acceso, menos costosa inclusive. También la contaminación ambiental, el agua, la contaminación del agua.
Quizás ahí se explica un poco el tema del primer mundo y los niños con, ¿verdad?
Probablemente sí.
¿Me digo?
Probablemente sí. Realmente para poder hablar con mucha propiedad deberíamos de hacer estudios, ¿verdad? Debemos de hacer estudios de la calidad de los alimentos que consumimos, la calidad del agua que estamos consumiendo, de la polución ambiental. Pero su pregunta es bastante... yo considero una pregunta crucial porque... el ambiente en el que uno vive y el estilo de vida que uno tiene va a marcar el tipo de enfermedad, el tipo de vida que yo voy a tener. Como decía un maestro en la Facultad de Medicina, rara vez uno va a ver un indígena o un oriental en un hospital.
Sí.
Porque el indígena y el oriental encuentran solución a sus problemas en el ambiente en el que ellos viven.
Totalmente.
Y nuestros abuelos se acostumbraban a consumir hierbas o infusiones para sus problemas porque ellos se alimentaban de la naturaleza. Ellos a las 3, 4 de la mañana estaban haciendo trabajos pesados en las chacras, en las huertas. Sí. Y tenían una vida tan saludable que los problemas que tenían se solucionaban con...
Totalmente.
Con nosotros, que comemos de ciertas marcas de hamburguesa, comemos cierta marca de bebida gaseosa, que dormimos tarde, usamos tecnología, agua contaminada, no podemos pretender que un té de manzanilla nos cure una cefalea. Una cefalea tiene que tener otro tipo de origen.
Totalmente. ¿Vos querés contarme algo o continúo? Mira, yo puedo continuar acá, pero vos tenés que decir algo.
Voy a darle una pausa.
Danos una pausa para tomar un poquito de agua.
Sí, contame. A los oyentes que están escuchando, pueden contactarse con nosotros a través de la central telefónica al 021-688-9000, repito, 021-688-9000. En caso que usted quiera tomar una cita con el doctor Oscar Garoso o con otro médico del Centro Médico Autista, comuníquese al 021-688-9900, 021-688-9900. También puede ingresar a la página web del Centro Médico Autista a través de www.cmb.org.py para conocer todos nuestros servicios, novedades. También puede visitar la página de Facebook. Están ahí interesantes publicaciones que lo pueden dar me gusta, lo comparte y también lo comente, que nos ayudará mucho a mejorar nuestro servicio cada día. El Centro Médico Autista ofreciendo servicio de salud integral para toda la familia.
Si está tomando popularidad cada vez más el Centro Médico Autista, gracias a vos, eso es un campo del tema.
Gracias, licenciado.
El tema de promocionar un poco. Lo que pasa es que no se trata de promocionar nomás, sino que de hacer saber las cosas, ¿verdad?
Exactamente.
Hacerlo bien, como lo hacen, y hacerlo saber.
Así
eso
mismo
es. Muy importante. Gracias.
Nada ocultamos, vamos a publicar todo.
y doctor, ¿cómo diagnostican ustedes uno de estos cánceres, ¿verdad? O sea, ¿qué síntomas presenta? No sé si el papá, la mamá pueden sospechar de algo así. ¿Cuál es la experiencia?
Bueno, cada enfermedad tiene su manifestación particular. Hay algunas manifestaciones que son comunes a distintas enfermedades. Pero, por ejemplo, la leucemia. La leucemia se manifiesta por la falla del funcionamiento de la médula ósea. Es decir, los síntomas... La médula ósea tiene la función de producir células para la sangre. Glóbulos rojos, que transportan oxígeno. Glóbulos blancos, que son para la defensa. Y plaquetas, que se encargan de la coagulación de la sangre. Cuando se deja de producir glóbulos rojos, cuando en la médula ósea hay un desorden, la producción se ve alterada. Entonces, no se produce suficiente cantidad de las tres células. Entonces, cuando está afectada la producción de glóbulos rojos, hay anemia. Y la anemia se manifiesta. Hay palidez de piel, hay cansancio, fatiga, dificultad para respirar, hay irritabilidad.
Volvemos a decir, ¿no es la anemia que genera la mala alimentación?
No. Ajá. Es la anemia...
Que se produce a razón.
A consecuencia del mal funcionamiento ya de la médula.
Claro.
la médula ósea es como una gran mesa en donde hay mucha comida, donde todos los que están sentados tienen que comer igual, y de repente aparece un comilón.
Se traga todo.
Y se traga todo lo que hay. Eso
no nos vayamos nosotros allá.
Entonces, esa célula comilona se traga todo lo que hay sobre la mesa y alguien se queda sin comer. Y el que se queda sin comer, entonces empieza a disminuir la cantidad de ese tipo de células. La célula neoplásica empieza a comer todo lo que hay sobre la mesa, todo lo que hay en la médula. Entonces, dice, aumenta la cantidad de células neoplásicas en detrimento de las demás células. Sí. Hay anemia, hay disminución de las plaquetas. Esto significa de que el niño puede empezar a tener sangrados y empieza a tener sangrados de las encías, sangrados en los miembros, con pequeños golpes se forman moretones importantes, sangrados nasales, sangrados oculares, conjuntivales, y también bajan los glóbulos blancos. Y al bajar los glóbulos blancos, el niño puede contraer infecciones importantes, tiene fiebre, y a eso se le suman otros dolores de huesos, dolores de panza por crecimiento del hígado, del vaso, en fin. Los síntomas son síntomas que tienen que persistir en el tiempo. Esta es la diferencia. Si yo pregunto cuántos niños acuden a un centro médico por fiebre o por anemia, y más de la mitad. Pero no todos ellos están padeciendo de leucemia.
Ni todos los que tienen un hematoma, ni todos los que sufren un sangrado en la nariz, por ejemplo.
La diferencia está en que son síntomas que persisten en el tiempo.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque yo no instauro un tratamiento adecuado. Entonces, casi siempre van a ser enfermedades mucho más frecuentes, pero por eso es importante el control posterior al tratamiento. El niño va a tratar al médico instaura un tratamiento y lo cita para 48-72 horas para su control. Si a las 48-72 horas no existe una evolución favorable o datos de que se frenó la progresión de esa enfermedad o se presentan nuevos síntomas, entonces ahí ya el profesional debe sospechar que algo está sucediendo. Y es el momento de hacer la interconsulta con el especialista, ¿verdad? Hay veces que es muy evidente. En el caso de los tumores, se ven los tumores. El caso de que sea un tumor óseo, eso es difícil de ocultar. Y hay signos como hay tumor, hay rubor, hay dolor. Entonces es muy difícil de ocultar. Los tumores cerebrales se manifiestan principalmente por cefalea. Son cefaleas que despiertan al niño a la noche, no es cualquier cefalea. Son cefaleas que inducen al vómito. Son cefaleas que inclusive en algunos casos producen alteraciones de la marcha. De repente se presentan situaciones, hitos que los niños ya han logrado. Por ejemplo, ya son capaces de llevar la comida a la boca. Y en un momento determinado no aciertan la boca y el padre le regaña al niño porque derrama la comida al piso.
Hay un síntoma ahí de...
Entonces algo está pasando. O se cae, el niño está jugando, de repente se cae, pierde el equilibrio, ¿verdad? Y uno piensa de que está cabezudeando, nos pasó mil veces, sin embargo pierde el equilibrio. Ahí ya se tiene alteraciones de la visión, no ve bien, ve doble. Como que esos niños no les llama tanto la atención, no saben expresar. Pero principalmente se manifiesta como que el cerebro es un espacio espacio con poco espacio, valga la redundancia. Cualquier masa que no debería estar ahí, que esté presente, ocasiona un aumento de la presión, y eso se manifiesta necesariamente por dolor, se manifiesta por vómitos, son vómitos bastante intensos, nosotros llamamos vómitos en proyectil, y la cefalea intensa que despierta al niño.
Y las condiciones no se presentan así como... en series, cada individuo es diferente, ¿verdad? O sea, cada situación, por más que tengan, digamos, los mismos síntomas, el tratamiento supongo que debe ser diferente entre uno y otro, ¿verdad?
Inclusive, nosotros hemos tenido, en algunos hospitales, hemos tenido la experiencia de tener la misma enfermedad en hermanos gemelos.
Mire.
De hecho, en oncología pediátrica se sabe... que en el interrogatorio uno debe interrogar si el niño en cuestión tiene un hermano gemelo, porque si existe alguien que puede tener su misma enfermedad, es su hermano gemelo. Una de las preguntas que hacen siempre los padres es, ¿mis otros hijos pueden tener? Y sí, pero como puede tener cualquier niño. Ahora, si nuestro paciente tiene un hermano gemelo, ese niño debe ser estudiado. Nosotros hemos tenido la misma enfermedad en hermanos gemelos y se ha manifestado de forma distinta.
Mira, imagínate, porque eso es más igual, no puede ser.
No. Hermano gemelo. Y la enfermedad se manifestó de forma distinta. La tolerancia al tratamiento también se manifestó en forma distinta. Uno toleraba mejor, el otro toleraba peor. Afortunadamente hemos llegado a buen puerto. En el caso, me estoy refiriendo a hermanitos que tenían tumores renales. De hecho, uno manifestó la enfermedad y como que tenía un hermano gemelo, nosotros le hemos traído a la consulta al hermano
para descubrir también
para hacer un estudio aleatorio, ¿verdad?
Sí.
Y hemos diagnosticado un tumor que no se estaba manifestando.
Imagínese. Doctor, y para ir concluyendo, tenemos 3 minutitos. ¿La mayoría supera el problema o es la minoría la que supera el problema?
En pediatría es la parte que nos gusta hablar, ¿verdad? En pediatría, afortunadamente, en el primer mundo hoy se están curando el 85-90% de los pacientes. En nuestro país no hemos llegado a ese porcentaje, estamos alrededor del 80%, 75-80%. Estoy hablando a nivel global, ¿verdad? Sí. No estamos separando por enfermedades. Afortunadamente, el cáncer pediátrico tiene muy buen pronóstico si es que se dan ciertas características. Uh-huh. El problema principal del cáncer pediátrico es el impacto social. Porque si el niño viene golpeado por una enfermedad neoplásica, se paraliza toda la familia.
Sí.
Y ahí eso tiene el tratamiento tiene un costo enorme. Y de ese costo se tiene que hacer cargo una familia golpeada. Entonces, sí, normalmente no sucede eso. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de ese costo.
Cierto.
Entonces, es muy difícil que yo como papá vaya a trabajar tranquilo y producir igual cuando mi niño tiene un problema tan grave como eso. Y muchas veces el acceso a los servicios necesarios es un poco dificultoso porque no está disponible en todas las ciudades del país.
Claro. Entonces, va a depender también de dónde sea.
Entonces tiene que haber un desarraigo.
Sí.
Y ese desarraigo es también doloroso.
Y tampoco no es una cuestión de una semana ni dos, ¿verdad?
Tampoco. No. Estamos hablando de años.
Y una vez que se supere, ¿se supera definitivamente?
Se supera definitivamente en la gran mayoría de los casos.
Sí.
El tratamiento, aquí hablamos de la rehabilitación del paciente, porque el paciente tiene que reinsertarse a la sociedad en forma totalmente normal, tiene que tener esa capacidad. Desafortunadamente, algunos tratamientos tienen efectos a muy largo plazo, ¿verdad? Y entonces hay de repente problemas óseos, problemas renales, problemas hepáticos, pero que con el correr del tiempo se están, justamente cuanto más sobrevivientes al cáncer hay, más aprendemos sobre cómo manejarlos.
La última preguntita en estos 15 segundos. ¿Y en el proceso la mayoría de los pacientes sufren, incomodidad, dolor precisamente, o no están así?
Al principio sí, es bastante molestoso, hay muchas náuseas, muchos vómitos, se les pincha mucho a los pacientes, pero se van adaptando. Como le dije, los niños toleran muchísimo mejor que los adultos, nosotros somos más quisquillosos, los niños chillan menos que ellos.
Claro.
Pero es una cuestión de adaptación, se adaptan fácilmente.
Doctor, agradecemos mucho. Miles de preguntas todavía seguramente quedan, ¿verdad? Y todavía la audiencia que querrá preguntar, pero usted va a volver pronto, así es que por ahora le vamos a agradecer. Doctor Oscar Garoso, consultas con él se pueden, ¿verdad?
Asimismo, puedo repetir rápidamente, en citas médicas para consulta al 021-688-9900, también ante algún problema en la salud de los chicos, contamos con pediatras profesionales en el puesto de urgencia, puede comunicarse al 021-688-9231. En cuestión de salud, elegir bien es vital, elija Centro Médico Bautista.
Sí, señor. Y como hemos hablado de tantas cosas que llaman la atención probablemente en los padres ahora, ellos querrán, visitarlo, ¿no? Para preguntar unas cuantas cosas, algunas sospechas que tienen.
Claro.
Porque viste que se generan cosas inmediatamente. Dice, yo quiero hablar con el doctor, usted lo puede atender, ¿sí?
Totalmente.
A las órdenes. Está listo, ahí está entonces el teléfono que usted tiene. El doctor está listo para atenderlo cuando usted así lo decida. Gracias, doctor. Será hasta la próxima.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.